aquí seguimos a las 2 y 10, una hora más en la península, emitiendo desde el Centro Atlántico de Arte Moderno. Hay que ver, Orlando, cómo me he empeñado en convertirlo en centro de arte contemporáneo, ¿verdad?
Sí.
Me decía el director, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que suele ser un error bastante común, pero...
Sí, porque la mayoría de los centros son de arte contemporáneo, ¿no?
Sí.
Pero no pasa nada.
Pero no, estamos en el CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Y aquí tenemos a Orlando Brito, a quien le acabamos de saludar, que es un reputado historiador, que es comisario de un montón de eventos de arte internacionales, ha sido gestor cultural, crítico, y está al frente de este centro desde hace... tres años ya, ¿no? Casi.
Tres años.
Casi tres años.
Estuve en el equipo fundacional durante casi 10 años, ¿no? Uh-huh. Al principio.
Y aquí estamos celebrando dos cosas. Primero, 30 años, tres décadas de este Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas y además conmemorando ese universo Manrique ahora que se cumplen los 100 años de su nacimiento. Ha sido un placer visitar con cierta rapidez porque nuestro tiempo siempre anda limitado, ¿no? Por el directo que llega muy pronto y más aquí que empezamos a las 2 de la tarde ver toda la exposición de César Manrique al lado de Orlando Brito. He notado una enorme admiración por el universo Manrique y por el personaje de César Manrique, Orlando.
Sí, no, por supuesto. A mí
para un gestor cultural canario, imagino que...
Para mí es un orgullo enorme, ¿no? Este proyecto, por supuesto, lo hemos construido entre todo el personal del centro, ¿no? Y esta comisaría por una comisaria suiza, Catherine Steffen, pero creamos un equipo de trabajo que llevamos 2 años y medio trabajando en esta exposición. Y todo nuestro respeto absoluto hacia la figura de César Manrique, hacia su vitalismo, hacia esa transversalidad en su trabajo, ¿no? Hacia ese compromiso tan grande, ¿no? Hacia ese compromiso también en unir arte y vida, ¿no? Que es algo que en él es tan patente, ¿no? Y en su vida y en su obra, ¿no?
Decíamos que César Manrique, antes contábamos que era un poco el artista total, por las muchas disciplinas, ¿no? Las muchas teclas que había tocado. La arquitectura, de la que era autodidacta, la escultura, la pintura, el interiorismo, ¿no? El diseño, tantas cosas.
Sí, no, por supuesto. Y después su gran proyecto global, que sería el asumir como un proyecto artístico una isla, ¿no? La isla de Lanzarote, ¿no? Y esto es lo que lo hace singular y único en el mundo también, ¿no?
La verdad es que Lanzarote está tan vinculada a la figura de César Manrique, pero trasladar, ayer nos decía un oyente, oh, pero tenemos que ir, un oyente de Lanzarote decía, tenemos que ir a Las Palmas. Bueno, es que en Las Palmas hay esta gran exposición de panorámica de la vida y de la obra de César Manrique, pero la referencia siempre es Lanzarote, desde luego. Y la está visitando mucha gente, no solamente de las islas, también gente que viene de la península y, por supuesto, de otros países de Europa en los que Manrique era muy admirado y muy reconocido.
Sí, no, por supuesto, estamos encantados. De hecho, esta exposición ahora mismo es la exposición más visitada de estas tres décadas, ¿no?, que vamos a cumplir ahora en diciembre. Y hay una enorme expectativa y admiración por la figura de César, ¿no? Las visitas guiadas extra que estamos dando, pues están teniendo muchísimo éxito. Nos llaman constantemente que desean, digamos, tener ese acompañamiento también en la exposición. Y vemos gente de todas las generaciones, familias, grupos, colectivos. Estamos realmente muy felices, ¿no? Y yo creo que es la felicidad también que nos transmitía esa alegría, ese sentido lúdico de la vida, ¿no? Ese disfrutar la vida, esa pasión que nos transmitía César también,
¿no? Que era un hedonista, además, ¿no? Una persona que gozaba de la vida. Qué lástima que se fuera. Yo, la verdad, tenía la idea de que era más joven, que no llegaba a los 70, y hoy me he dado cuenta de mi error, ¿no? Murió en ese accidente de tráfico a los 74 años.
Sí.
Yo tenía un aspecto tan joven siempre, César Manrique.
Yo estoy convencido que podría haber estado vivo.
Yo creo que también. Hombre, se cumple el centenario de su nacimiento ahora, a lo mejor 100 años es mucho pedir, pero...
Estuvieron sus hermanos.
Fueron longevos.
Su hermana gemela falleció el pasado año casi con 99 años.
Mira.
98. O sea que César, con aquella fuerza, vitalidad, a lo mejor, ¿no?, hubiese podido haber estado con nosotros.
Un hombre que se fue a Madrid, que estuvo en la Escuela de San Fernando, que triunfó en Madrid, que consiguió que su casa fuera centro de reunión de intelectuales, artistas, pintores de toda índole. Un poco la intelectualidad pasaba por su casa, que luego se fue a Nueva York. Creo que cuando se quedó viudo, ¿no?
Sí,
es
sí.
Es cuando marchó a Nueva York.
Sí, exacto.
Y en Nueva York también se construyó todo un personaje en torno a César Manrique, que también triunfó en Nueva York.
Sí, a él le fue muy bien en Nueva York. Se le abrió todo un nuevo universo hasta que él va descubriendo que su lugar ya no está allí, ¿no? Hay muchas cartas, muchos testimonios, ¿no? Y es cuando ya él decide, ¿no?, el afrontar el hacer en Lanzarote, o sea, cambiar un modelo, ¿no? Digamos, de cultura casi, ¿no? Porque en definitiva es lo que hace es adelantarse al concepto de desarrollo sostenible. ¿De qué manera podemos preservar la belleza, que era su obsesión, de Lanzarote, ¿no? Este paraje tan increíble, ¿no? Este paisaje tan maravilloso, pero generando también una economía a través del turismo, que el respetar el paisaje, el territorio, y que a su vez permitiera que esa población de Lanzarote, Conejera, que decimos nosotros, no tuviera que emigrar como pasaba y pasó durante siglos, ¿no? Y lo logró, ¿no?
No hay ningún caso, ¿verdad?, de un artista que haya volcado todo su talento, toda su ideología, todo lo que él sentía y pensaba en un lugar físico, hasta convertirlo en lo que hoy es Lanzarote, ¿no?
De la manera en que César lo hizo, no, ¿no?
Es que diseñó un modo de vida, sí. Diseñó cómo debía pervivir una isla, ¿no? Y ser autosuficiente, que la gente no tuviera que marchar.
Sí, no, por supuesto. Y con un proceso que no era sencillo, porque él, de alguna forma, tuvo que entusiasmar también al conjunto de la población y hacerles ver, cambiar la mirada, que muchos, los que eran de su época y personas mayores, dicen, es que César Manrique nos enseñó a mirar, ¿no? A mirar Lanzarote de otra manera, ¿no? A apreciar esa belleza, ¿no? Y a partir de ahí comenzó todo un proceso de sensibilización de la población, que es fundamental, y ha sido fundamental hasta hoy día, ¿no?
O sea, hasta César Manrique podemos decir que Lanzarote era mirada con ciertos ojos compasivos, como qué tierra más árida, ¿no? Esa tierra volcánica, esa isla negra. O sea, nadie había reparado en la belleza de Lanzarote. Y la idea que hoy tenemos de Lanzarote, que es un paraíso, esa la crea César Manrique.
Sí, sí, no, absolutamente. Tenemos que situarnos, si nos imaginamos en Lanzarote en los años 50, ¿no? O incluso antes, ¿no? Las dificultades enormes que había, ¿no? Para primero, si habían épocas de sequía, pues no había cereales, etcétera, y podía haber situaciones, digamos, complicadas de supervivencia, ¿no?
Incluso hambre, vamos.
Sí, claro, y eso obligaba a emigrar.
Hay épocas duras, ¿no?
Que no solo ocurrió en Lanzarote, sino en otras islas canarias. Por eso somos un pueblo de tanta migración, ¿no? Y él lo que hizo fue transformar, dar la posibilidad de que ese espacio inhóspito, desértico, ¿no? Difícil, ¿no? De repente se convirtiera en un espacio de enorme sensibilización por parte de la población para salvarlo, preservarlo, y a partir de ahí generar una serie de intervenciones que generaban también una economía a través del turismo, ¿no?
Es curioso porque después de estar instalado tantísimo tiempo en Madrid, hay unas imágenes de cómo era su casa en Madrid, aquí sí. En la exposición. Una casa que por la que nos pirraríamos todos hoy. No puede ser más actual, más contemporánea, más moderna. Espacios grandes, luminosos, cálidos para reunirse, para charlar. O sea, realmente es que fue un adelantado a su tiempo. Y en el aspecto medioambiental más que nadie, ¿no? Porque fue un auténtico activista. Antes contaba a los oyentes que en uno de los vídeos él se manifiesta como una persona que odia a los especuladores, porque claro, lo malo es que era morir de éxito, es que convirtiera de tal forma Lanzarote en lo que luego es, en lo que ya es, que los especuladores empezaran a salivar pensando que podían hacerse ricos construyendo en ese paraíso, ¿no?
Sí, claro, él de alguna forma descubre un modelo, pero a la vez abre la caja de los truenos. Quiero decir que de la misma manera que su modelo era maravilloso, hay otros que empiezan a mirar de otra manera diferente. Dice, bueno, esto es una posibilidad de poder especular y ganar mucho dinero, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí comienza todo un proceso de también de especulación, que es el que hace que César Manrique se indigne y, digamos, se una a movimientos ecologistas para, digamos, parar todo ese, digamos, disparate que él decía que se estaba ocurriendo en su isla, ¿no?
Disparate en el 80 y pico.
Sí, claro.
¿Qué diría hoy, Orlando, si estuviera vivo César Manrique?
Claro, claro.
¿Qué bronca nos pegaría a todos, ¿no?
Sí, sí, sí. No, él nunca, digamos, se escondió. Él habló con absoluta claridad, no le tenía miedo a nadie, ¿no? Y siempre se manifestó y con dureza, ¿no? Esa frase que comentabas, ¿no? Que decía, es que los desprecio de lo más profundo de mi alma, ¿no? Y de mi ser, ¿no?
A los especuladores.
A los especuladores. Sí. Dicho por una persona tan vitalista como él, y lo dice también Ginés en el vídeo, ¿no? Que es del fundador del grupo El Guincho, dice que sufríamos mucho, estábamos sufriendo, César sufría, dice, y yo sufría, ¿no? Y bueno, pero eso es parte del gran legado que nos ha dejado él, ¿no? De gracias a eso hoy en día tenemos una sensibilización con respecto al territorio, y hoy en día él es importantísimo. vivimos, ¿no? Hablamos constantemente en los medios, se hacen eco de que este planeta o tomamos una decisión o realmente no dejamos nada a las siguientes generaciones.
Pero me parece prodigioso que eso lo pensara, lo defendiera, lo peleara con el lenguaje y la contundencia que luego hizo César Manrique en los años 80, cuando nadie hablaba de esto, ¿no?
Sí, absolutamente, él se adelantó. Sí, hemos hablado antes, ¿no? Hay una frase de él que a mí me parece maravillosa, dice: soy un contemporáneo del futuro. Y es que realmente él estaba por delante, ¿no? Él veía, o sea, él, en aquel paseo que él hace, ¿no? Él por esa zona, por los malpaís de Lanzarote, y de repente ve salir una rama de una higuera y para el coche y se baja, ¿no? Y ve que la higuera realmente está en una burbuja volcánica y sigue con su curiosidad y descubre otra burbuja y otra burbuja, ¿no? Lo que acaba siendo definido al final su casa, ¿no? Y hoy en día
esa casa que todos visitamos cuando vamos a Lanzarote, la casa museo, ¿no?
Ya él lo veía, ¿no?
Sí.
Ya él veía la casa ahí, ¿no? Igual que veía que Lanzarote las potencialidades que tenía, ¿no?
En la exposición que tenemos aquí, rodeándonos en este Centro de Arte Atlántico Moderno en el que estamos, de César Manrique, este Universo Manrique, hay obra pictórica de los primeros tiempos, muy lanzaroteña, ¿no? Contabas, uno ve esos cuadros y efectivamente ve Lanzarote, ¿no?
Sí.
Tenemos objetos que él diseñó, porque, bueno, diseñó el parque botánico que hay allí, ¿no? De cactus.
Sí, exacto.
Hasta una papelera, me enseñaba Orlando,
sí,
una papelera
todo
cubierta, sí, para que el viento lanzaroteño no levante los papeles, ¿no? Pero alguien tiene que diseñar una papelera convertida en un objeto artístico tan bonito y tantas cosas, ¿no?
Sí, absolutamente. Él cuidaba todo.
Miró todo. Su mirada se posó sobre todo.
Exacto, ¿no? Él miraba todos los detalles. En ese sentido parecía surgido de la Bauhaus, ¿no?
Es verdad.
El que desde el pomo de la puerta hasta cómo vestían en los centros de arte y turismo, él diseñó también el vestuario, ¿no? Los vasos, etcétera, ¿no? Y todo tenía un sentido, tenía una razón de ser, ¿no?
Las casas también, ¿no?
Sí, primero que nada lo que hizo fue sensibilizar a la población para preservar y recuperar la arquitectura vernácula tradicional.
La que había aquí.
La que había en Lanzarote.
Que seguramente, ¿no?, se consideraba vieja y fea, hasta que la mirada de él cambió también, ¿no?
Sí, totalmente. Sí.
La encalaron, hay unas casas maravillosas en Lanzarote, blancas, tradicionales, que son una belleza.
Él los convenció de que aquello que podía ser una casa, entre comillas, pobre, ¿no?, humilde, realmente era una obra de arte arquitectónica, ¿no? Y era fruto de la sabiduría popular, de una adaptación al medio de siglos, ¿no? No, fue maravillosa la labor que él hizo en ese sentido, ¿no?
¿Y los políticos cómo se portan, Orlando? Lo digo porque para que perviva... No, yo ya sé, es el momento de preguntarlo. Hay que hacer perdurar la obra de César Manrique. Yo creo que está tan vinculada a Lanzarote que nadie la va a destruir, pero sería bueno que los lanzaroteños, en general todos los canarios, pelearan porque los políticos no cometan alguna torpeza con el futuro y Lanzarote.
No, por supuesto, vamos a ver, nuestra obligación, la obligación de los políticos es legislar de una manera en que el territorio se ha preservado. Y eso nosotros debemos, como ciudadanos, debemos exigirlo. Hay que decir, retomando lo que es el compromiso de un político, que el proyecto de intervención en Lanzarote es gracias al binomio que se da entre César Manrique y el presidente del Cabildo en aquel momento, Pepín Ramírez, José Ramírez, amigo de él, que es quien lo entiende al artista y apuesta por lo que el artista le dice. Y la suerte que estuvo 14 años como presidente del Cabildo y en esos años se pudo hacer lo que se hizo, ¿no?
Claro, digamos que
la mecánica actual es muy complicado, sería muy complicado la mecánica actual con estos cambios permanentes que tenemos, ¿no?
Ya, pero pusieron los cimientos que esperemos que nadie destruya, pero está claro que cuando las buenas ideas y el talento se une con la política que lo puede hacer efectivo, llevado a la práctica, pues surge lo que hoy tenemos, ¿no? Que es el Lanzarote, que hoy tenemos la imagen que tenemos de Lanzarote, que cuando preguntas a alguien siempre te hablan del paraíso, ¿no? Y
sí.
De un lugar muy singular, muy especial y vinculado, lleva el sello de César Manrique. Aparte de eso, lleváis 30 años aquí, llevas 3 tú, Orlando, como director. Está abierto al público, es gratuito entrar aquí.
Sí, sí.
Así que me parece muy buena idea que haya un museo gratuito. Y para conmemorar estos 30 años también habrá, además de César Manrique, otras propuestas, ¿no?
Sí, tenemos un año de celebración. El gran proyecto es este de Universo Manrique. Tenemos una serie de actividades a lo largo del año. Hemos hecho coincidir, ha sido una coincidencia también, que se ha unido o nos hemos unido a la celebración del Bicentenario del Prado. El Museo del Prado ha puesto en marcha un proyecto que se llama De Gira por España, seleccionando un museo en cada región, en cada comunidad, y nos han seleccionado para acoger una obra maestra. Tenemos el Ciego tocando la sanfonía o la sanfonía de Jordi Latour, y entonces eso también se inscribe en este marco. Tenemos más de 100 actividades en nuestro programa expositivo. Tenemos tres grandes exposiciones después del verano, donde va a estar Esther Ferrer, una de nuestras grandísimas artistas, Premio Velázquez, Premio Nacional. Va a estar un artista de la Isla de la Reunión, Jacques Venti, que representa la fusión de culturas en sí mismo y tiene mucho que ver con nuestro espacio de trabajo que llamamos tricontinental, Europa, África y América Latina, proyectos con artistas jóvenes, etcétera. Tenemos una programación muy intensa que quiero insistir, gracias al equipo de trabajo que tenemos, que somos 37 personas, y que lo ponemos en marcha, lo elaboramos entre todos, ¿no?
La verdad es que hacía mucho tiempo que no estaba en este casco antiguo, donde estamos en la calle de los Balcones, ¿verdad?
Sí, sí.
Que es un poco el epicentro del barrio de Vegueta, y yo había estado aquí hace muchos años y me he quedado muy, muy sorprendida porque está precioso. La conservación, la limpieza, sí, la restauración de todas las fachadas. Me parece que tenéis ahora mismo un casco que es como una bombonera. Es un sitio precioso, con la playa aquí al lado además, con estas iniciativas culturales de vuestro museo, de vuestro centro de arte, que, en fin, para el que quiere algo más que tomar el sol. Y papas arrugas y también cultivar el espíritu está muy bien. Así que enhorabuena y que tengáis un buen año. Insistimos para los oyentes en que hasta finales de septiembre, hasta el 29, sí, Universo Manrique está abierto. Pregunto aquí, ¿lo habían visitado ya ustedes, todos? ¿Todos ya habían venido a verlo? Queda alguien que no, ¿no? ¿Alguien tiene alguna relación, alguna historia respecto a César Manrique? ¿Alguien tuvo la ocasión de conocerle personalmente, de verle? ¿De Lanzarote no tenemos nadie aquí? ¿Todos sois de Las Palmas? ¿No hay nadie de Lanzarote? No, pero todos habéis venido a ver la obra. ¿Ahí hay alguien más? A ver. ¿Un lanzaroteño o lanzaroteña por ahí? Hola, hola.
Oh, buenas tardes a todos.
Hombre, usted no es canaria.
No soy canaria, pero he vivido muchos años en Canarias, 3 años en Lanzarote, en el Arrecife Gran Hotel, donde he trabajado, y ahí tuve la suerte de conocer a César Manrique.
Qué bien.
Él siempre decía que el Arrecife Gran Hotel se había construido durante su ausencia, porque justamente no coincide con el resto de las edificaciones bajas, porque tiene 15 pisos.
Claro, eso seguro que a él no le gustaba nada.
No le gustaba nada. Pero bueno, venía de vez en cuando a nuestro hotel, era bastante amigo de mi jefe. Uh-huh. Y un día nos invitó a visitar su casa cuando él todavía vivía ahí.
Sí.
Y eso fue una experiencia única.
¿De dónde es usted? Perdóneme.
Soy de Suiza.
¿Es usted de Suiza?
Sí.
Y estuvo aquí trabajando y ahora vive aquí, en Las Palmas.
Sí, ahora estoy jubilada. Uh-huh. Y vivo en el sur. He venido
a ver el programa.
A Las Palmas para asistir al programa.
O sea que usted es oyente nuestra cada día.
Todos los días no, porque...
Bueno, ya, bueno.
Muchos días.
Esto ya sería fichar,
también,
¿no?
Aquí era la playa.
Sería casi una relación laboral. No, pero usted nos oye. Si además se ha metido en el coche y se ha hecho unos cuantos kilómetros para venir a vernos, pues está muy bien. ¿Y qué es lo que más le gustó de la casa de César Manrique?
Bueno, me gustó muchísimo el baño, que estaba al fondo de la casa, con un gran ventanal hacia la lava. Así que con una bañera lleno de plantas, y después en la parte baja había como 4 burbujas, cada uno estaba decorado de un estilo diferente. Y bueno,
había como una especie, ¿verdad que había como una especie de sofá que era un trozo de lava, ¿no? Un trozo de piedra volcánica bajo una ventana que era como un sofá, era un sitio como que te podías sentar,
las
¿verdad?
Esas que eran burbujas.
Esas son las burbujas. Es que me acuerdo ya vagamente porque hace muchos años.
Sí.
Pero pues muchísimas gracias por su testimonio y por ser oyente nuestra en este programa. Muchas gracias. Bueno. No está mal. Siempre que se habla de un gran artista, conocer a alguien que le ha tratado personalmente, te da un poco la dimensión de la memoria. Quiero decir, cuando muera el último que le ha conocido personalmente, sí, ya solo las referencias quedarán en los libros, ¿no?
Sí, totalmente.
Ya todo será una referencia literaria, en los libros de arte, en los libros de historia, pero cuando, mientras puedes conocer personalmente a personas que han tratado a los grandes mitos como es Manrique, pues es una alegría, ¿no? Es una alegría.
Sí, por supuesto, por supuesto. Es maravilloso.
Yo no sabía, por ejemplo, que su hermana gemela pues había muerto el año pasado, sí, hace un par de años, ¿no?
Sí, 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 sí.
Casi centenaria, qué pena lo que nos perdimos. Porque hoy hubiera sido un gran guerrero, ¿eh? César Manrique.
Uf.
Un gran guerrero.
Innecesario, muy necesario.
Pues Orlando Brito, director de este centro que hoy nos ha acogido, muchísimas gracias, mucho éxito.
Muchas gracias.
Y ojalá venga mucha gente a ver este Manrique Universal.
Muchísimas gracias a usted.
Muchas gracias.